el público en general. Así que seguramente, bueno, llegarán discursos políticos como siempre sucede desde la Feria de la Rural Argentina en el predio de Palermo.
Seguramente, son las 12 del mediodía en punto, 10 grados la temperatura ahora. Nos vamos a escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12. Cielo parcialmente nublado en La Plata, 10 grados 5 décimas. La temperatura, humedad 84%. El gobierno de Milei defendió una vez más el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Lo hizo en la conferencia de los martes el portavoz presidencial Adrián Rabier, mientras el Ejecutivo espera el dato de inflación y en un día de reunión de la mesa política.
Si vamos a las bases de nuestra Constitución, Juan Bautista Alberdi entendió que la propiedad privada era uno de los pilares de una sociedad libre y próspera. La propiedad es una extensión de la libertad individual. Para Alberdi, proteger la propiedad significa proteger el fruto del trabajo, del ahorro y del esfuerzo personal. Segundo, es la condición del desarrollo económico. Nadie invierte, emprende o produce si teme que sus bienes pueden ser confiscados o expropiados sin garantías. Tercero, limita el poder del Estado. Y cuarto, favorece la inmigración y la inversión.
Su tema multicolor lleva adelante una jornada de paro bonaerense.
Es en rechazo a la aceptación del aumento del 7% en dos tramos. Hoy se lleva adelante una medida de fuerza con acatamiento dispar en la provincia y mañana habrá movilización a la Dirección General de Cultura y Educación. Así lo contaba Eric Simonetti del SUTEBA Multicolor.
Hoy los trabajadores de la educación, las maestras, directores, profesores, incluidos también los familiares, estamos cobrando un salario por cargo de 800.000 pesos, que es totalmente una miseria, cuando la línea de pobreza está en 1.600.000. Así que estamos reclamando que ningún docente trabajando por un cargo tiene que cobrar menos de eso, 1.600.000 pesos, es lo mínimo para poder vivir. Hay mucho malestar entre la docencia, hay muchísimos compañeros que están muy endeudados con la tarjeta de crédito, no la pueden pagar, que tienen que hacer otro trabajo como Didi, como Uber para poder sobrevivir, inclusive trabajando dos o tres cargos, o sea, prácticamente todo el día.
Desde La Plata, Marcio Gea, Informa Provincia.
Arca lanzó un régimen especial con planes de pago para regularizar deudas de pequeños contribuyentes y pymes. El programa brinda financiamiento para deudas impositivas y previsionales acumuladas en el primer semestre del año. Se aclaró que este programa de facilidades de pago no condona capital ni disminuye los recargos resarcitorios, punitorios o sanciones aplicadas. Barcelona prepara una nueva oferta por Julián Álvarez. El club catalán considera insuficiente la primera propuesta al Atlético de Madrid y buscará aumentar la cifra para avanzar por el delantero argentino. Días atrás, Álvarez manifestó públicamente su deseo de ser transferido. Cielo parcialmente nublado en la capital de la provincia de Buenos Aires. 10 grados 5 décimas, la marca térmica, 84% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Todo este ruido.
Ruido. Ruido.
Ruido.
Ruido.
Ruido.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Nos hacemos oír.
Cuatro minutos pasan de las 12 del mediodía, nos quedamos por acá hasta la 1, no se vayan.
En las suelas desgastadas, la paciencia. experiencia de tus años. Y los puños bien marcados. Por las puertas te golpeabas.
El calor azota a Europa. Cerraron la Torre Eiffel y los principales museos de París.
Que pare la tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra, de tu llanto que nos llama.
Que en un ratito entramos en clima mundialista con Aye Pujol.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Todo este ruido.
La pregunta, vengo con una pregunta.
A ver.
¿Qué es el arte?
Bueno, una expresión creativa.
Sí.
Una forma de reflejar el mundo.
¿Todo es arte? ¿Cualquier cosa es arte?
No, claramente no.
¿El arte puede hacer lo que quiere?
Que vos decís eso bueno, estoy diciendo...
Te preguntas un poco...
Necesito que el arte muestre algo que yo no pueda hacer.
Vos necesitas talento, necesitas ver talento.
Necesito algo que yo, si lo quiero hacer, no me sale.
Si te digo, entonces este no te va a gustar. Pero no importa, tiene una historia que voy a contar. Porque siempre genera, ¿no? Hay un montón de preguntas. ¿Qué es el arte? ¿Qué consideramos arte? ¿A quién respetamos como artista? Y también, claro, ¿con qué se puede meter y con qué no se puede meter el arte? Porque hemos tenido artistas que desafían cualquier tipo de sacralidad, ¿no? Sobre un montón de cuestiones y se arman polémicas y demás.
Bueno,
¿no?
El arte en este efímero, caso, ¿viste? El arte efímero es,
bueno,
es un ratito,
bueno,
y desaparece.
Ahí vamos. Ese no te gusta. Yo te veo la carita.
Claro, qué sé yo. Me cuesta.
Quiero decir que seguramente vos no sentirías demasiadas cosas si te dijera que vas a ir a ver una muestra que consiste en derramar en el piso y cubrir el piso de un museo con... A mí esto me parece un despropósito porque hay hambre en el mundo. Les quiero avisar a esta gente que vive en Europa, en el norte de Europa, muy bien. 362 kilos de mantequilla de maní. Pasta de maní, le decimos acá, no le decimos mantequilla de maní. Pasta de maní cubriendo el suelo del museo Boschmans van Van Vlingen, no sé qué, en Rotterdam, no importa.
Ya se llenó de hormigas, ya es un hormiguero.
Pasta de maní derramada en el piso. Gente, ¿viste como con el coso para poner cemento? Con la paleta esa, eso, con un fratacho tirando mantequilla de maní, mantequilla de maní, mantequilla de maní. No sé qué van a hacer con eso después. Se trata, no es un error.
¿Qué expresa?
No es un error, no es el nuevo cemento alisado tampoco. Es un tributo al artista Wim o Bim T. Schippers, que falleció recientemente, y que es un artista muy...
de papas fritas.
Muy, muy querido, es verdad, Schippers. Un homenaje a Wim T. Schippers. Estos 362 kilos de mantequilla de maní o de pasta de maní equivalen a aproximadamente 15.000 sándwiches de pasta de maní. Por eso me enojo bastante con esta situación.
Claro.
Schippers, ¿quién era? Se murió a los 83 años y él tenía una obra muy, muy conocida, que se llamaba Pindacas Bloer, o suelo de mantequilla de maní, y fue homenajeado de esta manera porque todos recuerdan que en 1997 él había hecho esa obra durante la exhibición de esto en el Museo Central de Utrecht, y todos recuerdan eso como una especie de...
Tan importante no fue porque nosotros no la conocíamos.
No, exactamente. Además, Schippers, que es un artista conceptual, de esto, claro, que no le gustan a Romina, claro, Ryan, Fue una figura muy icónica en su país, en Países Bajos, porque fue quien le dio voz a Ernie y a la rana René en la versión holandesa de Plaza Sésamo.
O sea, laburaba de otra cosa.
O sea, nada que ver con la pasta de sésamo, pero le dio voz.
De otra cosa.
Exactamente. ¿Cómo decir que?
Básicamente. Y además es muy fácil de plagiar la obra de él.
Y, claro. No. Pero ¿a cuántas personas le dejan ir y llenar el piso del museo? Entonces, ¿quién la puede plagiar? Solamente los que les dan permiso para hacer eso en un museo, Romina. Sí, esto es así, es de esta manera. Bueno, la cuestión es que fue parte de una serie de arte que él hizo, que vos podrías haber hecho bien también, Romina Ryan, perdón por ser tan irrespetuosas con el señor, de una serie de revestimientos de suelo que también incluía superficies cubiertas con fragmentos de vidrio y sal, por ejemplo.
O sea, le daba el fratacho siempre, digamos, estaba en esa.
Yo creo que, no sé si lo hacía él tampoco todo, no tengo ni idea, pero...
Como homenaje... Me parece un poco patético, pero
a
bueno.
mí me parece demasiado, parece que todo el mundo se quedó con ese olor que sintió en 1997 cuando fue a ver esa muestra.
No había pensado en el olor.
Era un hexágono de 25 metros cuadrados, ¿no? De mantequilla de maní, el que hicieron ahora para homenajearlo.
Claro.
El señor que lo hizo dice que fue uno de los señores que lo hizo, de los trabajadores, dijo que fue muchísimo trabajo hacer eso, Romina, así que no sé, te lo quiero avisar. A propósito de esto, y muy brevemente, yo estuve buscando cuáles fueron las obras.
Pintemos con dulce de leche todo el Colón.
Las obras de arte más absurdas del mundo que hay de los últimos años. Hubo una que se llamaba Merda de Artista, de Pietro Manzoni. Una obra que consistía en latas que contienen excrementos del artista, vendidas a precios basados en el oro. En 2008 una de estas latas se vendió por 125 mil euros.
No.
Desafiando la noción de lo que puede considerarse arte. Te dejo esto. Otra más. Hay otra que es la escultura.
Lo perdió. Lo desafió y lo perdió.
No sé qué es peor, si la merda de artista o la escultura invisible de Salvador Garau, vendida en $18,500, una obra que se describe como un espacio lleno de energía. Aunque en realidad no hay nada físico presente. Es creer. Claro. O reventar.
El rey desnudo, ¿no?
Sí.
Acá no hay nada.
Esto, lo más interesante, lo menos interesante, es que la escultura invisible despertó debates que llevaron a teorizar sobre la falta de sustancia en el arte contemporáneo, porque no había nada. No, tengo un montón, chicos, esto es para otro capítulo, no importa. La última que les digo, porque tengo un montón, es el vaso con agua medio lleno. De Wilfredo Hermoso. Prieto. Esta obra, que parece simple, ha sido valorada entre 20.000 y 60.000 euros, lo que provoca cuestionamientos sobre la percepción del arte y su valor monetario.
En esta mesa hay una obra de arte, el mate lavado.
El mate que espera, sería. Lo que les quiero decir ahora, después de haberle leído todo esto, que me parece muy divertido, es que esto que les estoy leyendo es el ranking de la IA, de las obras más absurdas, y entonces todas dicen esto, hay mierda en una lata, y dicen desafía la noción de lo que puede considerarse arte. No, hay una escultura invasible, desafía la falta de sustancia en el arte contemporáneo. Vaso de agua medio lleno provoca cuestionamientos sobre la percepción del arte y su valor monetario.
Gracias por darnos una explicación de todo, ¿no?
En fin.
Ya volvemos. Quédate acá.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja que la noche entre.
De martes a viernes.
De 20 a 22.
El mundo puede esperar.
Una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
Crea tu propio jardín radial.
Una casa con 10 pinos.
Por provincia.
Mirá el Mundial con la misma pasión con que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón.
Casa Silvia, siempre te da más.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
Vamos Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Una. Que juega para la tribuna.
En todo este ruido.
Ayer le empujón.
Bueno, se viene España-Francia y así como estamos acá en Europa, un poco se vive por distintas situaciones de la misma forma. Es la primera vez en las que los cuatro que encabezan el ranking FIFA están en semifinales. Llegaron estas selecciones como favoritas y acá están entre las mejores cuatro, como les decía, hoy es el aniversario en España de la toma de la Bastilla, ¿no? A la que España llega a este partido contra Francia en un clima, bueno, con un poco de ruido, porque se estableció una especie de crisis, ¿no? Que abrió un expresidente, Mariano Rajoy. Con un artículo en el que manifestó que Francia tenía un plantel de gran nivel, pero eso sí, sin franceses. Y ahí se armó. Bueno, lo marcabas un poco al inicio, ¿no? Las estadísticas.
Son todos amigos, ¿no? Están todos en una. en la misma.
Lo que decíamos de la mirada del mundo y las estadísticas de la FIFA sobre el nivel de racismo y demás. Los gobiernos de los dos países censuraron a Rajoy por racista. En un partido en el que, a ver, en lo futbolístico, el gran condimento es el choque entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé.
Sí.
Lamine Yamal es un futbolista, bueno, muy particular. No sé si lo siguieron o si lo siguen. Es como una especie de... Hay un diario español, lo marcaba como el Star System de La Roja, ¿no? Como la estrella del sistema, ¿vieron? Porque es como un pibe, bueno, que ama las cámaras, ¿no? Criado en la generación de las redes sociales, de la cámara selfie.
Claro.
Nacido con la cámara, con cámara selfie. Es como, si de por sí para ser delantero tenés que tener un ego muy, ¿no? Muy particular, porque bueno, ¿no? Hay algo de la posición y del hacer goles, del estar como todo el tiempo, ¿no? Un poco en la tapa, en el centro de la escena. Hay algo que él maneja de todo eso con mucha soltura y con mucho disfrute, ¿no? Para que se den una idea, antes de que arrancara la conferencia de prensa, lo sentaron ahí, qué sé yo, y prenden los micrófonos y les dice, bueno, gracias a todos por venir a mi cumpleaños, ¿no? Como que ahí, viste, cuando te gusta, y todos, por supuesto, haciendo reír a todos. Claro. Está por, qué sé yo, cumpliste 19 años, estás por jugar una semifinal del Mundial, y como ese espíritu,
claro,
¿no?
Estoy de fiesta.
Es llamativo, claro. ¿No? Cualquier persona de 19 años, piense en un pibe de 19
sí,
años.
Sí, sí.
Puede como atravesar esa situación así.
Un poco desfachatado.
Sí, totalmente. Claro. ¿No? Y a un nivel como que es una global. Le gusta mucho la fiesta, le gusta mucho la joda. ¿No? Bueno, vieron que se acuerdan que en la celebración de su anterior cumpleaños había hecho una fiesta, sí, como muy particular, así ostentosa. Le gustan mucho los lujos y los muestra. Y no es la primera vez, porque por ejemplo en la temporada 2024-2025 él juega en el Barcelona volvía a una semifinal de Champions después de un mal tiempo, y antes de jugar contra el Inter en una conferencia también dejó una frase que muchos medios no olvidan, y les dijo ahí, ¿no? También en conferencia de prensa, a los que dicen que estoy crecido como agrandado,
sí,
a los que dicen que estoy agrandado les digo que mientras ganen no pueden decirme nada.
Voy a seguir así, espectacular.
Voy a seguir agrandado.
Claro, cuando pierda charlamos.
Otra declaración, no siento presión. ¿No? Le preguntaron ahora, se viene este partido. No siento presión. Ustedes dicen que no estoy a mi mejor nivel, así que no tienen nada que esperar de mí.
Es espectacular.
¿No? Como 19 años, un sí, provocador.
A los pibes les encanta, a los pibitos les encanta.
La actitud.
Sí, les encanta él, no sé, se están consumiendo videitos de él todo el tiempo, porque es divertido, porque baila, porque va, porque viene, tiene un hermanito que es un personaje sí, chiquitito que también está en todos los videos sí, con él.
Y él está mucho con su, sí, con su hermanito. Bueno, este Lamine, al que Messi tuvo, ¿se acuerdan esa imagen? Tuvo como
lo bañó, ¿no?
Sí, lo bañó para una publicidad, una historia increíble. Es el que va a estar contra Mbappé, que no festeja un título desde que hace 2 años dejó el PSG para pasar a jugar al Real Madrid. Es mucho tiempo para una estrella tan importante en esta Copa del Mundo. Lo vemos como en una posición distinta, así como vemos a un Messi de 39, si se quiere, ¿no? Más lento. Vieron que ya no puede hacer la jugada que hacía siempre, claro, de que encara y elude, no le da. Quienes siguen así los movimientos y los recorridos marcan que Mbappé está haciendo menos esas corridas que hacían tipo velocista, se lo ha llegado a comparar con Usain Bolt, por las bandas, y que juega más por el centro, y que está más solidario y menos individualista, porque bueno, evidentemente claro, el paso del tiempo también se nota. Y que este Mundial es como un poco el gran momento para reivindicarse como el mejor jugador del mundo. ¿No? Y terminar además con esta sequía de triunfos colectivos, porque todo bien, ¿no? Vos sos el mejor, o eso se dice y demás. Igual el último Balón de Oro lo ganó un compañero suyo,
claro,
y no él. Pero no ganás nada con tus compañeros, ¿no? Como que claro, hay algo ahí de lo colectivo. que todavía no está. Y esta vez además le toca un partido contra España, que es la defensa menos goleada de esta Copa del Mundo. Un dato a tener en cuenta para quienes creen, ¿no?, como que Francia la tiene fácil. Eso. El duelo sobre el partido, así cargado en lo dialéctico, todo esto empezó con dichos de Yamal. Hace unas semanas, más temprano, cuando el Mundial todavía estaba como en el inicio, dijo que Francia no era más que España. Porque así de provocador se animó a decir eso. Después lo matizó un poquito, intentó bajarle el tono, dijo que los dos son los dos mejores equipos del torneo. Uh-huh. Intentó poner a Francia en el mismo nivel. Hasta que, bueno, aparece este escándalo con Mariano Rajoy diciendo que la selección francesa no tiene franceses. Ahí los futbolistas de España tuvieron que salir a despegarse. Y el propio Yamal, ¿no?, que bueno, que tiene un origen, sí, de su familia, que no es precisamente, no nació en Madrid, no viene de familiares blancos.
Más andaluz.
Y de Madrid, exacto, dijo esto.
Hay una polémica en España por un artículo de un expresidente del gobierno hablando un poco de que quién es francés, quién no lo es. Tú, que también has pasado por eso en una selección como la que tenemos, no sé si estás al tanto de esto que está pasando y si tienes alguna opinión al respecto. Gracias.
No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol, si sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración, y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
Ahí va, bueno, poniéndole, ¿no?, un poco.
Muy bien estuvo.
Sí.
Muy bien.
Sí, bueno, ahí.
Además, ni lo nombró, ¿no?
No, está bien, me estuvo bien, perfecto. Como todo lo que hay que hacer, ¿no? Con 19 años, ¿viste?, es bastante vivo. Sí. Leí en el newsletter de Federico Yáñez en Cedital que las declaraciones xenófobas en general sobre la selección masculina de fútbol en Francia, que vieron que no es la primera vez que esto sucede, es un tema central de la política interna en Francia, y que el posicionamiento de las figuras fue considerado decisivo en las últimas elecciones, y que se piensa que esto puede volver a pasar en 2027 cuando Marine Le Pen, la candidata de derecha, se postule a la presidencia. Jean-Marie Le Pen, su papá, en el Mundial del 98 se había quejado de que la selección de Francia, que fue campeona, ¿se acuerdan?, sí, con Zinedine Zidane, sí, a la cabeza, hijo de argelinos, ¿no? De hecho, hoy su hijo, el hijo de Zinedine, es el arquero de la selección de Argelia, aunque no, sí, haya nacido ahí. En ese momento, Jean-Marie Le Pen dijo que Francia era un compendio de jugadores importados que no cantaban la Marsellesa. Marine Le Pen está hoy primera en intenciones de voto, así que veremos qué pasa con todo esto y con lo que están diciendo las figuras de la selección francesa. Se viene entonces a las 4 de la tarde, hora de Argentina, el duelo entre Mbappé y Yamal. Mbappé tiene 8 goles, lo mismo que Messi hasta acá. El español hizo uno nada más contra Arabia Saudita. La verdad es que todavía no rindió todo lo que vemos que rindió en el Barcelona, pero su entrenador dijo, esta puede ser la oportunidad, así que ojalá veamos un partidazo.
Muchas gracias, Aye. 12:31, nos vamos a escuchar noticias, enseguida venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 12:31 minutos, el cielo en La Plata se encuentra parcialmente nublado, 11 grados 6 décimas la temperatura y 79% la humedad. Desde SUTEBA piden la regulación de las redes sociales. Por la 97.1, la titular del gremio, María Laura Torre, dijo que hay situaciones de hostigamiento que sufren tanto los docentes como los alumnos.
Tiene que haber una regulación de las situaciones, no solamente que vivimos los docentes, sino también entre los propios estudiantes, ¿no? Muchas situaciones de bullying, muchas situaciones de hostigamiento, como vos decís, también circulan adentro de la escuela.
Claro.
¿Se trabaja dentro de la escuela? Sí, pero bueno, no puede ser que en las redes la violencia esté habilitada sin ningún límite.
La UTEP cuestionó la autorización judicial para que el gobierno nacional cierre el programa Volver al Trabajo. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular denunció que esta medida dejaría sin ingresos a unas 900.000 personas desde agosto. Su titular, Alejandro Gramajo, expresó que la organización acompañará el 22 de julio a los jubilados en su marcha al Congreso y anticipó que el 7 de agosto van a construir una gran jornada de lucha por paz, pan, tierra, techo y trabajo. Estados Unidos bombardea puertos iraníes y Teherán ataca petroleros en el estrecho de Hormuz. Al menos dos buques emiratíes fueron atacados en el Golfo, dejando un muerto y ocho heridos. Hoy, las ciudades portuarias iraníes de Bandar Abbas y Bushehr registraron explosiones tras una noche de ataques. Y este es el estado del tiempo en la zona de Martínez, en el norte de del conurbano bonaerense. El cielo se encuentra parcialmente nublado con una temperatura de 12 grados, la humedad 78%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
Del mediodía, nos vamos a saludar a nuestro compañero Diego Ruiz Díaz, que no se priva de nada y estuvo en la conferencia de Ravier, el flamante economista vocero presidencial, ¿no? ¿Cómo va, Diego?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Así es, aquí estamos en Casa Rosada, ahora hay mesa política, atentos con esto porque, bueno, puede salir alguna cuestión que tenga que ver con los planes que tiene el gobierno para el Congreso Nacional, ¿no? Bueno, Ravier lo que hizo es una introducción de más de 30 minutos hablando de los proyectos que tiene el Ejecutivo, principalmente para que aprueben los legisladores, y también algunas cuestiones que, bueno, quisieron darle visibilidad, como el caso de un satélite que debería estar colocado en el espacio por lo menos el año próximo, y otras inversiones más en el Malbrán que ellos dicen que la hicieron ellos y que no las hizo el gobierno anterior. Así que, bueno, hubo una suerte de raconto, creo que le van pasando por ministerios, ¿no? Le van pasando lo que va haciendo cada ministerio y va seleccionando, pero realmente se fue prácticamente 40 minutos. Lo que nos importa tiene que ver con cuestiones, si se quiere, ideológicas, ¿no? Recordemos que el presidente Javier Milei, hay varios memes al respecto, se lo está justamente recordando en estos tiempos, que mañana juega Argentina-Inglaterra, su admiración a una ex primera ministra inglesa, Margaret Thatcher, quien para los argentinos tenemos una connotación bastante particular, ¿no? No es muy querida en realidad para los argentinos, sí para el presidente Javier Milei, y se recordó en el día de hoy que tenía una foto el presidente Javier Milei en su despacho, de Margaret Thatcher y también de Ronald Reagan, ¿no? Dos progresistas de los años 80, podemos decir, ¿no? Lo cierto es que hoy tuvo que aclarar el vocero presidencial, Adrián Ravier, que la admiración pasa por lo económico y no pasa por cuestiones ideológicas como la cuestión Malvinas. Porque también se le recordó, dijo que iba a preguntarle al canciller, se suponía que en algún momento va a salir algún tipo de protesta, que un buque británico pasó por el mar argentino, un buque británico de la Armada Británica, sí. No un buque comercial, si se quiere.
Claro.
Entonces no hubo ningún tipo de protesta por parte del gobierno argentino, por lo menos no se comunicó ningún tipo de protesta. Dijo,
sin aviso,
que,
con un aviso tardío, ¿no? O sea, como que después cuando se supo, mandaron como un aviso que no fue un preaviso de que iban a pasar o que habían pasado.
Exactamente, la protesta vino por Tierra del Fuego, no por la provincia de Tierra del Fuego.
Exacto.
Y ahí de alguna manera trascendió a nivel nacional, pero de parte del gobierno no hubo ningún tipo de comunicado ni nada por el estilo. Se le preguntó si hubo algún tipo de protesta hacia el gobierno británico, dijo que suponía que en el corto plazo iba a haber, que no sabía, que el canciller Kirchner lo debía estar manejando, pero bueno, ratificó un poco la política de Malvinas, que Malvinas son Argentina, eso dijo el vocero presidencial, y habló de Margaret Thatcher, aunque no supo si finalmente el presidente tiene todavía en su despacho ese retrato, esa foto de Margaret Thatcher, a la cual le fue mostrada, fue a una periodista británica en su momento, que le hizo una nota de la BBC. Bueno, no sabe el vocero presidencial si hay una foto de Margaret Thatcher o no, pero sí de la admiración de Javier Milei sobre la ex primera ministra británica, esto decía.
Claramente las Malvinas son argentinas, esto es lo que piensa el presidente.
Creo que ha habido grandes avances en materia de diálogo y también en conseguir apoyo del mundo entero para recuperar las Malvinas. Y sobre el tema de Margaret Thatcher, yo creo que las palabras del presidente creo que fueron sacadas de contexto. Lo que él valora en Margaret Thatcher tiene que ver con el plan de estabilización, la baja en la inflación y una parte de su ideología económica. Pero digamos, esto no invalida el hecho de que el presidente Milei, con mucho liderazgo, está tratando de recuperar las Malvinas todos los días, y el canciller Kirchner lo manifiesta en sus redes de manera permanente.
Humo, niebla. ¿Diego?
Sí, bueno, no, porque estaba justamente, hay una parte donde le preguntaban, no salía justamente el audio, pero se le preguntaba si sabía, si tenía todavía la foto de Margaret Thatcher, y dijo, no lo sé. Uh-huh. Dijo, no lo sé, lo dijo Adrián Rabier, el vocero.
Pero en los audios yo lo escuché a Javier Milei decir, bueno, fuimos a la guerra, la perdimos, y bueno, y ella es brillante, y no escuché nada de esto, no, el plan económico, o sea, esa especie ahora de encapsulamiento de lo que le gusta a Milei de Thatcher es el plan económico. No parecía eso, ¿no? En las declaraciones.
Y si seguimos también algunas cuestiones que tienen que ver con el gobierno, el canciller Kirchner incluso salió el fin de semana en una editorial en La Nación hablando de que, bueno, lo de la autodeterminación, digamos, bueno, en realidad como no había, digamos, ningún tipo de elección, cuestiones que tengan que ver con que la población sea británica, la población de Malvinas sea británica, y no había, digamos, había que considerarla, por así decirlo, ¿no? Bueno, en política más en medio de los 90, ¿no? También tenemos que recordar un poco lo que fue el proceso de seducción de Guido Itela en la época del menemismo. Creo que siguen también un poco la idea y la tesis de no molestar mucho a los Kelper. No sé si seducirlo, no sé si va a llegar el osito, ¿cómo era el osito? Yo no me acuerdo, un osito muy británico que habían hecho llegar justamente Guido Itela, pero sí. Seguramente la política de seducción, Winnie the Pooh, la habían hecho llegar unos Winnie the Pooh, me parece que era. Bueno, no sé si va a seguir esa tesis, pero por lo menos no van a protestar ni van a quedarse muy, digamos, muy molestos, no van a molestar a los británicos en ningún tipo de aspecto, es lo que parece que se viene por parte de la política nacional, más allá que reclamen que las Malvinas son argentinas. Por otro lado,
pueden aclarar todo lo que quieran aclarar, pero lo cierto es que en los gestos y lo que venimos viendo y en las declaraciones del propio presidente es imborrable, ¿no? Esto. Ya lo sabemos.
Exactamente. Más seducción y menos protesta. Pero bueno, lo cierto también que hablaron del Mundial, hablando justamente del partido de mañana, porque se le preguntó cuántos funcionarios estaban viendo el Mundial o fueron a ver el Mundial. Y dijo que no sabía y habló, sí, obviamente, el viceministro que está ya presente. Claro, exactamente. Que se le dio permiso para ir.
A Santiago Viola, viceministro de Justicia, ¿no?
Justicia,
para ir.
Claro, se le dio permiso
para ir. Que dijo que estaba visitando a su padre.
Dijo que era una cuestión personal y que se le dio permiso, pero que en realidad tampoco hay una directiva en torno a negar que vayan al Mundial. Sí. Una suerte de sugerencia, por así decirlo. Y lo último, y con esto le cierro, me parece que es bastante importante. Acá otra vez metió la pata, si se quiere, el vocero presidencial Adrián Rabier, como lo hizo con que se abrigue más la gente. Bueno, a la gente le pidió que aprenda a endeudarse, que aprenda sus límites, mejor dicho, ¿no? Que aprenda cuáles son los límites. ¿No? Habló de la tarjeta, que uno no sabe a veces, después le vienen los intereses y los destruye, obviamente, con los intereses, le suma una deuda exorbitante y no la puede pagar. Bueno, habló de que los bancos tienen que aprender a quién darle los créditos y la gente tiene que aprender a endeudarse, a saber cuál es su límite para poder endeudarse, ¿no? Así que medio como que retó a la gente, terminó retando a la gente. Hay dos cuestiones entonces que nos viene quedando el vocero presidencial. Una es, abríguese para no gastar más servicio, y otra es, aprenda a endeudarse bien, si se va a endeudar, y si no se endeude.
Sí, en la línea insensible, podemos decir, ¿no? A toda carencia y demás, y a todo padecer de la población que tiene el gobierno nacional en general. Muchas gracias, Diego.
A pesar de que dijo la última conferencia de prensa, en la que me tocó justamente preguntar la anterior, dijo que era el gobierno más sensible de los que habían conocido. Más sensible, con la gente. No sé con qué gente, pero bueno, seguramente.
Les encantan las expresiones así grandilocuentes. Muchas gracias, te mandamos un abrazo.
Abrazo grande.
Y nos vamos a Uruguay, donde está nuestra colega periodista y escritora Virginia Bonard, cubriendo un poco las novedades que llegan del posible viaje del Papa León XIV a Sudamérica. ¿Cómo estás, Virginia? Aquí Romina, Paula, Yelén, te saludamos.
Hola, Paula. Hola, Romy. ¿Cómo les va acá desde Montevideo?
Contanos, bueno, hoy se presentó la agenda del Papa, del viaje del Papa a Uruguay. ¿Qué nos puedes adelantar?
Bueno, primero que lo vivimos en un ambiente de muchísima libertad, ya que, como ustedes saben, el Uruguay es un país laico desde el año 1917, es decir, que la Iglesia forma parte de un conglomerado de opiniones en la arena pública, y cuando viene un Papa adquiere un volumen mayor, por eso inclusive hasta los mismos obispos y la gente de la Iglesia acá se sorprende de que hayamos sido tantos los periodistas que asistimos a esta conferencia. Lo que pasa es que, claro, es un Papa el que viene, es una visita internacional, no deja de ser un jefe de Estado. Así que bueno, fue muy, muy interesante, que haciendo la salvedad de que todavía no está la confirmación oficial del Vaticano, el cardenal Daniel Sturla, que es salesiano, compartió con la, te digo que seríamos por lo bajo 35 medios, y seríamos unas 45 personas que no entrábamos, pues la conferencia episcopal uruguaya es un edificio pequeño, digamos, ¿no? Así que estábamos todos muy apiñados, y bueno, él contó que, bueno, aterrizaría en el aeropuerto de Carrasco, visitando, que está ubicado en el departamento de Canelones, luego iría al departamento de Florida, donde está el santuario mariano más importante del Uruguay, que es el de la Virgen de los 33, es la patrona del Uruguay, lo que sería nuestra Luján, es para ellos la Virgen de los 33, y últimamente, en la última semana que ellos recibieron aquí en Uruguay la visita, digamos, la primera avanzada que llega del Vaticano para ir mirando cómo es la cosa en el país al que va a viajar el Papa, ahí estuvieron de visita en Paysandú, que es un distrito del norte, donde es muy posible que también estén. Y dentro de la agenda se incluiría también una misa multitudinaria en el Estadio Centenario de Montevideo. Es decir, esto es más o menos lo que se está planteando en este momento, pero fíjense, chicas, a qué le pusieron más valor cuando nos contaron un poco el tema de la agenda, ¿no? En palabras del cardenal Sturla, que para ellos era muy importante que el Papa viera qué tipo de incidencia social tiene la vida eclesial uruguaya en los pueblos. Así que bueno, hay un barrio que se llama la Cuenca del Casavalle, donde, bueno, es un barrio muy humilde, muy carenciado, pero bastante grande, y donde hay más de 15 obras sociales donde la Iglesia está presente, ya sea con movimientos eclesiales o con la Iglesia diocesana y arquidiocesana, y bueno, mostrarle al Papa que, digamos, la fe se puede hacer obras, ¿no? Así que esto es básicamente la agenda que se manejó esta mañana.
Con respecto a la posible visita a la Argentina, todo se presenta incondicional, ¿no? Vendría, estaría, el argumento es que todavía no llegó a nuestro país el nuevo nuncio, que es el representante del Vaticano en cada país, una especie de embajador, Monseñor Michel Wallace Banach, supuestamente llega más hacia fin de mes de julio, y que recién cuando él esté aquí se pueden notificar, pero ¿hay preparativos así como los que nos contabas en Montevideo acá en la Argentina?
Mira, yo interpreto que sí. Yo por trascendidos lo que puedo decir es que sí, se está trabajando, hay equipos que están en eso, pero aquí se está manejando en Argentina con una relativa reserva, por no decir una gran reserva. Además, lo que vos decís del condicional es muy importante, porque mira, hace poco hablaba con una colega que me decía qué importante que es, digamos, los tiempos, cómo inciden en la diplomacia vaticana. 10 años atrás se hablaba de la visita de un papa y de ninguna forma se hubiera hablado con esta, digamos, con este nivel de detalle que se está manejando en Uruguay si no estuviera ya confirmada la visita. Por ejemplo, el cardenal Sturla dijo en un, respondió a la pregunta de un colega, porque también se trabajó mucho en vivo para la tele, esta conferencia salió en vivo para varios canales de acá, del Uruguay. En un momento un colega le pregunta, bueno, ¿pero visitará el Parlamento? Le dice, mire, al presidente Orsi lo va a visitar seguro, porque el presidente Orsi lo invitó personalmente al Papa. Ahora, al Parlamento, en general, los papas no lo visitan de manera habitual. Sería una excepcionalidad, por ejemplo, cuando estuvo en el Parlamento Español en su último viaje, ¿no? El penúltimo.
¿Y en la Argentina te parece que, bueno, la posibilidad de un encuentro con Milei, cuando sabemos que, bueno, ha tenido una relación bastante conflictiva el gobierno de Milei con, siempre con el Vaticano, ¿no? Cuando estaba Francisco y también después distante por lo pronto.
Sí, pero vos fíjate una cosa, Romy, me parece re interesante lo que estás preguntando, porque por lo que estaban contando, después agrego un pequeño detalle, compartió también la otra mitad de la charla con la prensa el profesor Yago de la Cierva, que es español y que es especialista en comunicación eclesial institucional y que asesoró, por ejemplo, entre otras tantas oportunidades en que pudo desarrollar su labor, asesoró a la Conferencia Episcopal de España para el viaje de León. Y él decía, miren, acá lo más normal es que lo que está previsto es que el jefe de Estado al que el Papa viaje se reúna con el Papa, porque el Papa no va a un país de manera oficial si la máxima autoridad institucional lo invita. Esto es clave. Las visitas a los parlamentos ya se ponen un poco más como decir, bueno, a ver, tendría que haber un gran consenso. Yo no es que no tenga fe en nosotros los argentinos, pero yo creo que somos un modelo de división. Así claro. Ojalá podamos superarla y que pueda ir al Parlamento y pueda hablar. Por ejemplo, acá en el Uruguay ha recibido mucha resistencia que el Papa León vaya al Parlamento. Vos fíjate cómo son las cosas, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, para nosotros a lo mejor sería una cosa muy buena, pero sí, se podría esperar que, por supuesto, si León llega a viajar a la Argentina, tenga un encuentro con el presidente de la Nación, pero lo del Congreso lo veo medio verde.
Se habla de que iría, en un momento se dijo a Santiago del Estero, ahora circula más la versión de Córdoba, pero sí estaría como confirmada de alguna manera una misa multitudinaria en Luján.
Esos son los trascendidos más claro. fuertes. Buenos Aires, Luján y Córdoba. Santiago del Estero, yo haría un pulgar del medio para abajo con mucha pena, porque claramente Santiago del Estero lo que contiene no solamente es que le da vida a la sede primada de la Argentina, sino que también lo que tiene es mucha obra que tiene que ver con la recuperación en adicciones de muchos jóvenes en alta vulnerabilidad social. Y si hacemos un poco un paralelo entre lo que venimos escuchando, lo que escuchamos esta mañana, de lo que es prioritario para los obispos uruguayos, acá no pareciera que lo fuera, o por lo menos hasta ahora. Ojalá que se pudiera lograr, ¿no?
Virginia, te agradecemos mucho por estos adelantos y bueno, esperemos confirmaciones entonces.
Sí, tenemos que esperar confirmaciones para la Argentina, pero no me quiero despedir sin darle un par de detalles muy divertidos que nos dio el profesor de la Cierva sobre el Papa León, con quien trabajó codo a codo en su visita a España. Por ejemplo, dijo: no se olviden que van a vivir un tsunami popular. Es una persona muy emotiva y muy bromista. Piensen que además es una persona sumamente afectuosa y cercana. Él nos presenta un papa que ojalá lo podamos recibir también en la Argentina, como será aquí en el Uruguay, y sabiendo que vamos a estar con un papa que realmente tiene ganas de visitarnos y con este carácter y esta apertura.
Virginia, te mandamos un abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo para ustedes. Gracias.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido.
Estás en Provincia.
Quédate acá.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Este invierno, sumás. Sumás amigos, sumás ofertas inigualables, sumás Casa Silvia. Es la que va. Con crédito personal o con tarjetas, 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Consultá. Y en el mes de la amistad, comprá y regalá con las gift cards. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Regla de amigos.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, calle 12, casi 63, y avenida 44, casi esquina 144.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría, y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene. que si es Molto, Molto Bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo.
De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia, del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Con propuestas en cada una de nuestras instituciones. Busca todas las actividades en la página institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Hacemos todo este ruido.
Todo este ruido.
Porque estamos vivas.
Porque estamos vivos.
Todo
este ruido.
Viajamos a los 60, Paula. Temazo. Suena California Dreaming. The mamas and the papas.
The mamas and the papas.
¿Qué temazo? ¿Qué temazo, no? Los 60.
No soy muy de la... Tengo claro los 70, pero... Pará, igual los 60, plan internacional.
Los 60.
California.
Los 60. El indio decía que eran tres putos años nomás.
Fueron tres putos años. ¿Sabes? Los 60 fueron tres putos años nomás.
¿Qué tres putos años? Nos vamos a 1966, puntualmente.
Sí. Yo solo pienso en Jim Morrison.
Año de mundial. Año de mundial.
Año de mundial.
Inglaterra.
Inglaterra, que jugó con la Argentina. Esta columna tiene esa excusa, tiene ese leitmotiv. Vamos a escuchar los
temas. Mirá, no lo sabía, pero te la saqué al toque.
Muy bien.
Vamos, soy periodista deportiva.
¡Vamos! 1966, Argentina-Inglaterra, ratín.
Exactamente.
Ese acto de rebeldía, ese banderín estrujado.
Mucho mito alrededor de eso.
Mucho mito con
eso. Versiones que dicen que no fue así. Bueno.
Fotos, imágenes y canciones que sonaban, esta en particular, California Dreaming, saliendo desde los Estados Unidos para el mundo. Top Billboard, Hot 100 de Billboard. Había otra, me gustó mucho esta. Y me parecía que nos hacía viajar. Pero ¿sabés qué, Paula?
A ver.
Hubo que esperar muchos años para volver a enfrentar a Inglaterra. La Argentina de Daniel Alberto Pasarela.
Ajá. Sí.
Francia 98.
Ah, Pasarela de T, claro.
Claro, Pasarela de T. Empatamos 2-2. Lechuga Roa, sí, se vistió de héroe en los penales.
Sí. Y después se hizo adventista del séptimo día. Entonces dejó de jugar al fútbol.
Lechuga Roa atajó aquel penal. Recordamos... En el 98, mirá el temón.
¿Qué tema?
Que sonaba.
¿Qué tema?
Mirá el temón que sonaba, Paula, por favor. Cine. Banda de sonido. Una banda, pero de las históricas. Clima. Ibas al asalto, Paula,
sí.
Y esto sonaba. Ibas al boliche y esto sonaba.
Sí.
Ibas a cualquier lado.
No sé.
Y esto sonaba cuando entraba Steven Tyler.
Lentazo.
No, qué lentazo este para apretar.
Lentazo.
En el semáforo.
Este lento.
Para gritar, además.
Cuando viste los lentos, cuando bailaba, ¿qué época? Ya no existe, ¿no? Ya no se baila lento.
No sé.
Que te agarraban de los hombros así, hombrito, hombrito.
Que no se tocaron los cinturones. No,
y el varón te agarraba de la cintura, pero lejos.
No, no,
lejos.
Tremendo, tremendo.
Por Michael Owen se hizo realidad ese temor.
Hoy son todos pelados. Qué pibito que era Owen. Tenía acné.
Empezamos ganando con el bat y de penal. Que la foca Seaman, el arquero de Inglaterra, no logró retener, pero rápidamente lo dieron vuelta. Un Michael Owen incontenible. Hasta que el laboratorio.
¿Qué selección?
El laboratorio Pasarela.
Estuvo Pablo Paz. Mirá, y ahora está Nico Paz.
Estaba Pablo Paz. El laboratorio tiro libre, gol de Zanetti. Después los penales y sonaba Aerosmith. Vamos a hacerlo rápido, 2002, porque da una tristeza. Pero mirá lo que sonaba en 2002.
También me gustan todas.
Esta
es de otra onda.
Kylie Minogue.
Esta todavía, todavía se baila.
Todo internacional. Que sonaba.
Sí, porque era top, era global. Global. Top Billboard. Y algunos rápidos.
Estuvo con Lali ahora, hace poquito. Dos íconos, Kylie.
Estuvo con Lali, mira. Estuvo con Lali. Perdí eso. Claro. Rankings internacionales, a ver, en el mundo globales. Imagínate a Shilin, que vemos donde canciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Kylie Minogue, este estuvo recontra Hot 100, mega primero, qué sé yo. Y bueno.
Esto mucha gente podría decir que no es música, ¿no?
¿Por qué?
Por la maquinita, ¿no?
¿Por qué?
Sí, no. Yo soy Club Papo.